En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bien hallados todos a este nuevo programa de La Traviata, el programa 152. Y esta semana nos adentramos en una de las grandes joyas del teatro lírico español del siglo XIX, nada más y nada menos que Los Diamantes de la Corona, de Francisco Asenjo Barbieri. Es una zarzuela grande, estrenada en 1854, que combina intriga política, juego amoroso y un refinado sentido del teatro. Su autor, Barbieri, Asenjo Barbieri, es una figura clave en la consolidación de la zarzuela como género nacional. En esta obra, el autor alcanza un equilibrio especialmente logrado entre la elegancia musical, el ritmo escénico y la construcción dramática. La acción de Los Diamantes de la Corona nos traslada a la corte portuguesa, donde la desaparición de unas joyas reales desencadena un entramado de sospechas, disfraces y estrategias. Pero más allá del argumento, lo que realmente define esta obra es su juego constante entre apariencia y verdad. Hay que poder distinguir entre la realidad y la ficción. Bueno, pues Barbieri construye aquí un teatro musical de gran eficacia. Por cierto, alterna diálogo hablado con números musicales que no interrumpen la acción, sino que la impulsan. Su estilo bebe un poco de la ópera cómica francesa, pero con una identidad propia, melodías muy claras, el ritmo siempre muy vivo y caracterizando de forma muy precisa a los personajes. La obra se estrenó en el Teatro del Circo con gran éxito. Y si les parece, les voy a dar unos breves apuntes de quién era Francisco Asenjo Barbieri. Nació en Madrid en 1823 y murió también en Madrid en 1894. Fue un compositor, musicólogo, crítico y bibliófilo español, considerado el gran renovador y padre de la zarzuela moderna. Su labor consolidó el teatro lírico nacional y sentó las bases de la identidad musical española del siglo XIX. Entre sus obras más destacadas están Jugar con fuego, o Pan y toros, o el más famoso, si cabe, El barberillo de Lavapiés. Y estuvo vinculado Barbieri al Teatro de la Zarzuela, a la Real Academia Española y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Barbieri estudió clarinete, piano y canto en el Conservatorio de María Cristina, siendo discípulo, atención, de Albéniz, Baltasar Saldoni y Ramón Carnicer. Tras un breve paso por la medicina y la arquitectura, decidió dedicarse plenamente a la música. Su curiosidad y rigor lo llevaron a continuar la práctica musical, combinándola con la investigación histórica y la crítica musical. La verdad es que fue una figura clave en la creación del Teatro de la Zarzuela en 1856 y en la definición de la zarzuela grande, que incorporaba temas históricos, folclóricos y patrióticos. Jugar con fuego marcó el inicio de su éxito, seguido por títulos como les he citado antes, Pan y toros o El barberillo de Lavapiés. Esta, una obra maestra que mezcla sátira política y espíritu popular, ambientado en el Madrid del siglo XVIII. Pero es que además de su extensa producción, más de 60 zarzuelas y otras piezas, Barbieri fue un pionero en la recuperación del patrimonio musical español. Su colección personal, conocida como el Legado Barbieri, forma parte de la Biblioteca Nacional de España e incluye manuscritos, partituras y el cancionero de Palacio, esencial para el estudio de la música renacentista española. Fue muy admirado en su tiempo y fue Barbieri el símbolo del madrileñismo musical y del renacimiento cultural español del siglo XIX. Su bicentenario tuvo lugar en 2023 y reavivó homenajes y producciones que celebraron su legado, confirmando su influencia duradera en la identidad musical española. Pues vamos a hablar de los personajes y las voces de la zarzuela grande de Barbieri que abordamos hoy, los diamantes de la corona. Tenemos a Catalina, que es jefa de los bandidos, que es una soprano lírica. Tenemos también una mezzosoprano, Diana, que es una noble. Tenor, el marqués de Sandoval, que es primo y al mismo tiempo prometido de Diana. Después está el barítono, claro, no podía faltar. Rebolledo, el lugarteniente de la jefa de los bandidos, de Catalina. Y luego tenemos varios tenores ligeros que también forman parte del elenco de voces, bandidos, cortesanos, soldados, etc. Pero digamos que el cuarteto vocal principal son estos cuatro que les he dicho: Catalina, Diana, el marqués de Sandoval y Rebolledo. La acción transcurre en Portugal durante el siglo XVIII. Pues si les parece, se abre el telón y comienza el acto primero. ¿Qué se ve en escena? Pues es una catacumba subterránea con una vieja capilla abandonada. Se junta allí una banda de falsificadores que está trabajando afanosamente. Sandoval, un aristócrata portugués, encuentra este lugar tras perder su carruaje en medio de la tormenta. Y llega aquí, llega a esta capilla con esta catacumba y se encuentra a toda esta banda de falsificadores. Escuchamos los números 1 y 2, que son la introducción de la zarzuela y el primer aria de Sandoval, que les recuerdo que es tenor, en una producción de 1957 dirigida por Ataulfo Argenta. ¿Que quién es el gran tenor que hace de Sandoval? Ginés Torrano. Y el coro está interpretado por el Coro de Cantores de Madrid. Thank you.
el rayo, quiebrame el truelo, que se desgaje de lluvia un mar. En mi camino siempre sereno de la fortuna voy a la paz. En mi camino siempre sereno de la fortuna voy a la paz. Oh, que estalle el rayo, quebrame el trueno, que se descafé de lluvia un mar, un mar.
Voces, Sandoval se oculta, escuchando la conversación que Rebolledo está manteniendo con uno de sus bandidos. En esta conversación comentan que han hallado la maleta de Sandoval y la próxima llegada de Catalina, una muchacha protegida de Rebolledo, se anuncia. ¿Y por qué es protegida de Rebolledo esta Catalina? Porque Catalina le salvó de morir ahorcado por la justicia. Total, que Rebolledo descubre a Sandoval cuando aparece Catalina. Lo interrogan y registran su maleta, descubriendo un salvoconducto firmado por el conde de Campomayor, el cual guardan con mucho celo. Los bandidos le enseñan a Rebolledo el trabajo que están realizando, que no es otra cosa que la falsificación de unos diamantes, cosa que sorprende a Sandoval. Escuchamos la llegada de Catalina.
Oh,
Sandoval y Catalina se quedan solos. Presenta sus respetos ante ella como buen caballero. Entre los intereses que muestran, uno de ellos es el de visitar a su tío, el conde de Campomayor, para conocer a su prima Diana, con la que quieren casarlo. Todo esto se lo cuenta a Catalina. Catalina le ofrece un refrigerio y aprovecha la situación para declararse ante ella, demostrándole Sandoval la fascinación que siente por su belleza. La verdad es que en las zarzuelas la gente se enamora de un vistazo, ¿eh? Fíjense, acaba de conocer a Catalina y ya se le declara. Y eso que está prometido con su prima Diana. En fin, Catalina le obliga a que cumpla un trato, que nada de lo que ha pasado aquí, en ese sitio, nada de lo que ha visto con sus ojos que se está haciendo allí, o sea, las falsificaciones de los diamantes, debe salir jamás de sus labios. Escuchamos este dúo entre el conde de Sandoval y Catalina. Catalina, en este caso, es Pilar Lorengar.
Sin augurarle muerte.
Es que Catalina manda a Rebolledo, su lugarteniente, que prepare un carruaje para que Sandoval pueda regresar a casa, pueda marchar. Sandoval cree que a lo mejor puede ocurrirle algo malo a Catalina si le deja a ella en medio de todos aquellos bandidos, pero ella le asegura que nada pasará, pues sabrá salir al paso de cualquier peligro. Claro, lo que no sabe Sandoval es que Catalina es la jefa de los bandidos. Bueno, tras marcharse, Sandoval avisa de la pronta llegada del ejército portugués que vienen a detenerlos. El ejército llega buscando a los bandidos, pero encuentran a los frailes rezando. Se han disfrazado todos de fraile y quedan desconcertados cuando en realidad no saben que son los propios bandoleros disfrazados, los cuales huyen ante el asombro de los soldados. Escuchamos todo este final del acto primero.
Pronto, amigo. amigos, pronto amigos, ojo alerta, que se acercan enemigos, los he visto. Mucha tropa de ruin traza se avecina, con aspecto que amenaza de gollina. Toda es gente de bigote y de denuedo, como es que de chaparote queda miedo. Tras su jefe decidido larga hilena, van cual perros que han olido luronera. En este trance, ¿cómo salvarnos? ¿Cómo escaparnos? ¡Lo acierto ya! En este trance, ¿cómo salvarnos? ¿Cómo escaparnos? ¡Lo acierto ya!
No tengáis miedo, se recoge.
No tengáis miedo, se recoge.
Que Catalina ya lo ofreció.
Que Catalina ya lo ofreció.
Tenemos hábitos de sangre, con quienes de cierto nos salvarán. A vos os toca dudar su intento, pues en el momento seréis guardián.
Vengan los hábitos, que al llegar van. Vengan los hábitos, que al llegar van. A mí me toca apurar su intento, pues del convento seré guardián. Vengan los hábitos, que al llegar van. Vengan los hábitos, que al llegar van. A mí me toca apurar su intento, pues del convento seré guardián. Seré guardián, seré guardián, seré guardián, seré guardián.
Comienza el acto segundo. Estamos en un salón en la quinta del ministro. Diana está allí y comenta con el capitán encargado del ejército que fue a prender a los bandoleros sobre su inminente boda con su primo, que no es otro que Sandoval, al que hemos conocido ya allí en la cueva de los bandoleros. Y Diana comenta al capitán que no lo quiere, que su afecto es por él, por el capitán, el cual también se lamenta porque corresponde al amor de Diana. Bueno, llega a Campo Mayor con Sandoval, el cual anda completamente distraído, sin percatarse de los planes del conde de celebrar una gran fiesta donde poder firmar el contrato para los esponsales de él mismo con Diana, su prima. El conde hace gala de toda su pomposidad para demostrar su gran capacidad como regente. Total, que entran los invitados a la fiesta cuando un criado trae un mensaje. Un carruaje ha sufrido un accidente y los ocupantes piden hospitalidad. El conde los acepta y hace pasar mientras se ocupa de los invitados. Y hete aquí que entran Catalina y Rebolledo, o sea, la jefa de los bandidos y su lugarteniente, elegantemente ataviados, provocando la admiración de los invitados, presentándose como la duquesa de Albaflor y su criado. Pero Sandoval los ha reconocido y trata de hablar con ella discretamente mientras Rebolledo juega con el capitán del ejército, escuchando los relatos que éste está contando sobre el asunto de los bandidos. Los invitados al baile, quedando solos Sandoval y Catalina. Él aprovecha para declararle otra vez su amor y ella le rechaza abiertamente, ya que conoce su intención de matrimonio con Diana, cosa que él niega. Convencida de su cariño, no obstante, le entrega como obsequio un anillo. Catalina marcha a cambiarse de ropa y queda Sandoval a solas con Diana, y ambos tratan de comentar su desavenencia en cuanto a casarse. Ninguno de los dos quiere, cuando los interrumpe la llegada de Campo Mayor. Escuchamos este dúo de Catalina y Sandoval.
cielo sin piedad, sabiendo que suspira un alma en pena por tu beldad. Si es que matarme quieres con tu rigor, mátame con un beso, mi dulce amor. Mátame, mátame con un beso, mi dulce amor, mi dulce amor.
Aquel que ayer mata, ayer muere, dice el refrán. Por eso el alma mía darte no quiere muerte andar. El beso que deseas con tal fervor, pídesele a tu prima que aún es mejor. Pídesele,
Amor, el conde, el padre de Diana, y trae la noticia de que han robado las joyas de la corona. Pero al ver el anillo en manos de Sandoval, ese anillo que le ha regalado Catalina, le interroga preguntando por el dueño de ese anillo. Él le miente y encubre a Catalina. Diana lee en uno de los diarios una descripción sobre una bandolera y ve que las señas coinciden con Catalina. Implora a Sandoval su protección al verla entrar, pero Sandoval revela ante ella su amor por Catalina. Ella aprovecha para pedir la renuncia a su mano a cambio de ayudarles a fugarse de la quinta. Catalina queda impresionada ante su gesto y se marcha. Cuando llega a Campomayor, acompañado por el escribano y los invitados dispuestos a presenciar la firma del contrato matrimonial, Sandoval rechaza la firma ante el estupor del conde. Llega un criado con una tarjeta indicando que la huésped se ha marchado con su carruaje. Al descubrir que es nada más y nada menos que Catalina, monta en cólera Campomayor, poniendo una recompensa para la captura de esta mujer. Y aquí comienza el acto tercero y último. Ahora la escena se traslada al Salón del Trono. Los cortesanos comentan sobre la coronación de la reina y su futuro matrimonio, ya que todavía no ha elegido consorte. Sandoval recibe al capitán del ejército, el cual ha sido admitido dentro de la Guardia Real. El capitán está contento por el amor de Diana y ante los hechos ocurridos en la quinta del ministro, pero teme la oposición del conde de Campomayor, el padre de Diana. Sandoval aprovecha para hablar con el conde y hacerle ver que el capitán está loco por ella, por su hija. El conde acepta al capitán y le encarga una misión: la de encontrar a los falsificadores, los cuales, por cierto, llegaron la noche anterior al palacio.
¡Oh, que miro!
¡Primo!
¡Oh, Dios! Me confunde su valor.
Piensa, primo, que mi amor
que demos demonios tratarán. Observad con atención a ese conde que está aquí. No es verdad que es el ladrón.
Opinión tan a ciegas no creí. Si no tengo previsión, es un chasco para mí.
Señor, no tengáis duda.
Andad con Lucifer.
Señor, yo juraría.
Nada, yo también, que lo soñáis despierto.
Y me lo harán creer. ¡Oh! Parece mucho el ladrón.
Veis visiones de pasión.
Entendéis el libro vuestra razón.
Para salir a la vida, en cada sombra veis un ladrón.
¡Qué demonios tratarán!
¡Veis visiones de pasión!
¡En la lengua del balón!
¡En cada sombra veis un ladrón!
Entra Rebolledo, el lugarteniente de los bandidos, anunciado como un conde, causando la admiración de todos y las sospechas del conde Campomayor, el cual lo interroga sobre sus orígenes y linaje. Rebolledo logra confundirlo y salir al paso. Llega un ujier pidiendo a todos que se retiren y que quede el conde, puesto que la reina quiere hablar a solas con él. Y claro, el conde queda maravillado al ver que la reina no es otra que Catalina, la cual le agradece su lealtad y su ayuda, revelando que el motivo de amparar a los falsificadores fue para poder cambiar las joyas verdaderas de la corona por otras falsas, y así poder vender las auténticas y conseguir dinero para las empobrecidas arcas del Estado. Escuchamos a Pilar Jurado en el papel de la reina Catalina.
Thank you.
Todos los cortesanos se hallan en el salón, esperando el momento de la coronación y la proclamación del futuro consorte. Sale Catalina, la reina, con la decisión. Y el capitán del ejército trae consigo a Sandoval, el cual queda estupefacto al ver a la reina y reconocerla como Catalina. Ella declara ante su corte que Sandoval será su futuro esposo y ella será la madrina de la boda de Diana con el capitán del ejército. Y la obra acaba con la alegría general y los hurras a la reina. Y esto ha sido todo en esta zarzuela grande de Barbieri titulada Los diamantes de la corona. Una zarzuela en la que todo acaba bien, como nos gusta, que las cosas acaben bien. Les espero la próxima semana, si ustedes quieren. Yo estaré esperándoles. ¡Agur, amigas y amigos!